Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Que vienes mareado. Cuéntalo, cuéntalo.
El estudio huele a esencia de romero, sí. O de eucalipto o de...
Sí, no lo termino yo de... Pero me atraviesa la mascarilla.
A mí me ha abierto las fosas nasales.
¿Ah, sí?
Sí, como el anuncio ese de qué cosas tiene mi novio.
Ya. ¿Y estás aquí?
No, y está muy a gusto al principio, pero según iba avanzando el resumen informativo de Elía Fernández, yo iba sintiendo un mareo, un poco de colocarme.
Bueno, pero es que estamos, como debe ser, tomando precauciones.
Tienes el estudio muy acogedor.
Bueno, lo tengo muy desinfectado, eso, fundamentalmente.
Bueno, pues acogedor, con sensación de hogar libre de COVID.
Bueno, pues a ver si conseguimos sobreponernos a este mareo y nos vamos con el ratito de oyentes recapitulando lo que hicimos ayer.
En el capítulo de ayer...
¿Qué fue exactamente?
Ayer estuvimos compartiendo con los oyentes, ellos compartían con nosotros sus tradiciones familiares. ¿Qué es tradición en tu casa, en tu familia, a raíz de esa señora entrañable de 103 años, sí. Que vivía en Manila, mucho más lejos,
sí.
Inaccesible, que ya está transmitiendo...
Vive en Manila, a 15 horas.
A 15 horas de Manila, en todo tipo de transporte. Y el último 2 kilómetros y algo a pie. Que ella está transmitiendo a su sobrina nieta la tradición que siempre ha existido en su familia de tatuar primero a los guerreros y luego a los turistas.
Sí, señor.
Y entonces, pues, los oyentes nos contaron tradiciones muy divertidas, muy curiosas, insólitas, que a día de hoy se mantienen en sus casas. Unas más entrañables y otras sorprendentes. Y tres mensajitos se me quedaron fuera ayer porque llegó el momento de cambiar de asunto en el programa y de las horarias. Paco, en nuestro WhatsApp 628-091-117, él nos cuenta que es tradición familiar aprender a conducir primero en el pueblo antes de ir a la autoescuela. Dice, el último que se saca el carné enseña con un coche que tenemos allí al que se va a apuntar a la autoescuela. Un coche que tenemos en la cochera de casa de un tío abuelo mío. Y ese coche lo tenemos ahí para que, pues esto, empiezan un poquito a aprender a meter marchas.
¿Esto lo sabe la DGT?
Yo creo que no.
¿Lo sabe el alcalde del pueblo?
Yo no lo sé. No lo sé porque a lo mejor es en el equipo de gobierno, el oyente o algo, o el familiar. Tienen un coche cuyo uso es... Pues nada, la primera toma de contacto con el embragado y esas cosas.
Bueno, si el pueblo es pequeño lo sabrán. Dirán, cuidado, que hay nuevo miembro de la familia X,
de Paco, que no me dice apellido.
Exactamente, que parece que ya llega a los 18 años, todo el pueblo prevenido, porque en cualquier momento va a salir a circular con el coche.
Maika, como tradición familiar, nos cuenta la de fin de año, que ellos siempre cocinan y comen crema de lentejas de primer plato,
muy
con
italiano.
12 panecillos tostados flotando en cada plato.
Ah, con 12 tostones.
Tostones, sí.
Ajá. Así que ayer tuvimos también tradición de comer huevo frito con chistorra.
Con chistorra en Nochevieja.
Exacto.
Huevo frito con chistorra. Y Marta dice que desde pequeña, dice, y tenemos más de 50 años, mis dos hermanas y yo, es decir, ellas tres, se hacen una foto en Cullera, cuando las tres hermanas pueden coincidir unos días, en la orilla y en bañador, como cada verano.
Y van viendo la evolución.
La evolución. Tienen eso cada verano, su foto ahí de Posado Obregón en la orilla de Cullera.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Alguno más de ayer o vamos al tema de hoy?
Vamos al tema de hoy.
Venga.
Tenemos una protagonista, una joven que ha pasado por el trance, como están haciendo ahora mismo hoy por última vez los estudiantes madrileños de examinarse de EBAU, lo que es la selectividad de los tiempos que corren. Se llama Celia, ella vive en Cantabria, vive en la población de Torrelavega y, claro, pues es un tipo de examen, y lo hemos vivido todos, en el que la familia se implica mucho.
Sí,
Se examina a toda la familia de selectividad o de EBAU.
Las madres se vuelven como las madres de los toreros.
Es verdad.
Se pasan todo el examen rezando, poniendo velas, de todo.
Pues los padres de Celia quisieron hacerle un regalo, tener un detalle para darle buena suerte a Celia. Entonces, ella podía ser, a lo mejor le podía haber regalado un desayuno con mucha energía y proteínas.
Sí.
O le podía haber regalado unas hierbas para que se relaje en el examen. Esas cosas no. Le han regalado, parece, un altar. Un altar de un funeral. Os lo cuento. Ella se levantó y lo que es en el recibidor de su casa, donde hay un mueble que no es acertado, porque esto lo hemos visto, lo recogen varios periódicos a nivel nacional y también ha revolucionado las redes sociales, sobre todo Twitter. Tienen en esta entradita un aparador con el típico espejo. La entradita ya, el mueble que tienen es de un color un poco ataúd. Un color así, un caoba de estos de...
Ajá.
Ya tiene aspecto de funeral. Han colocado una serie de ramos de flores de regalo para dar buena suerte, que los han estructurado de tal manera que es auténticamente una corona fúnebre.
Pero vamos a ver, esos padres que habían tomado, quiero decir, vamos a darle ánimo a la niña. Venga, vamos a comprarle una corona fúnebre y se la ponemos ahí para que vaya contenta, con el ánimo para
pero
arriba.
Es una corona fúnebre hasta con la cinta de las coronas
por
fúnebres.
Favor.
Es decir, en la que se lee el pueblo, la localidad donde viven, que es Torrelavega. Yo al principio, cuando lo he visto, digo, no sé si será, a lo mejor, que la niña, que Celia, haya sido reina de las fiestas o algo, porque es la típica banda que pone Torrelavega, pero no. Luego hay usuarios de Twitter que aseguran que no, que la cinta es de una corona de muertos. La corona está al lado de una foto de Celia de su graduación.
Por favor.
Donde aparece con una toga negra.
Ajá.
Y un rostro bastante serio. Y tiene una llama votiva. Es decir, que tiene una velilla de esta de los santos aquí que le ilumina la cara. Un auténtico altar, como te digo.
Ya. ¿Y la niña qué? Encantada de la vida.
La niña cogió la foto.
Ya.
La subió a Twitter con este mensaje. Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad, pero parece que me he muerto.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿A dónde vas, hija? A hacer selectividad. Siempre se va a los mejores.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Lo que ha demostrado Celia,
no sé
que aparte de nervios, tiene una familia que se vuelca. Y ella, sobre todo, tiene mucho sentido del humor.
No, y su familia también, pero muy peculiar.
Ha sido una terapia de choque. A la chiquilla los nervios se le pasaron desde el primer momento.
No, hombre, claro. Descanso en paz.
¿Qué va? ¿A repasar historia? ¿Eh? Y luego te salen preguntas equivocadas como Madrid. Pues ya está.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Equivocadas no, mal enunciadas.
Exactamente. Bueno, a raíz de esto, hoy pedimos regalos horrorosos.
Sí, regalos horrorosos, regalos poco acertados, como regalar a tu hija una corona fúnebre para darle suerte el día de selectividad.
¿Cuándo te han regalado algo que cuando lo has abierto has dicho, qué espanto, pero has puesto cara de... Hay gente que es muy transparente
y lo dice.
Sí. La mayor parte dice, qué bien, justo lo que necesitaba.
Ah, pues mira, no había caído, que ya. Esto me vendría bien.
Y dices,
lo voy a probar. No, nunca lo había usado.
Qué cosa más espantosa.
Claro.
¿Qué hago yo con esto?
Sí, sí, esas gafas de esquí que nunca voy.
Exacto. Vale. Bueno, pues podéis mandarnos, ya sabéis, mensaje escrito o nota de voz. Y las dos cosas a un WhatsApp, 628-091-117. ¿Tú recuerdas alguno?
Además que tuvimos ayer varios oyentes que nos confesaron que hacían en casa el enemigo invisible.
Es verdad.
Que también nos pueden contar...
Que es una tradición también, de nuevo cuño, por lo visto. ¿A ti te han hecho algún regalo horroroso?
Uy, a mí más de uno, sí. Sí, sí.
¿Alguien, en fin, cercano a ti?
Ah, mi hermano es mucho de acertar, sí.
Ahí lo dejamos.
Confesión.
No, si no ha confesado nada. Lo ha dejado caer, simplemente. ¿Tu hermano qué hace a estas horas?
Pues yo creo que a esta hora estará dándose un paseíto.
Bueno, pues eso te va a librar.
Pero con la radio puesta, claro.
Ah, pues no te vas a librar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9:30, cerramos la jornada 35 en primera. Desde el Di Stéfano, Real Madrid a la vez.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Desde su llegada al corral de la Morería con solo 14 años hasta ahora, Blanca del Rey ha sido el alma de este tablao madrileño. Y cuando digo esto, no digo nada, porque si empezamos a analizar la carrera artística que lleva a sus espaldas Blanca del Rey, pues hombre, nos podíamos tirar aquí hasta la semana que viene, más o menos. Actualmente, junto a sus hijos Armando y Juan Manuel, está dirigiendo esta institución, su directora artística, institución dedicada a buscar la excelencia y la emoción entre el arte flamenco y la gastronomía. Nos apetecía mucho charlar con ella, con Blanca del Rey, para ver cómo está viviendo esta crisis, cómo lo ha llevado, y también para repasar algunos momentos muy importantes de su extensísima y muy exitosa carrera artística. Blanca, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues bien, dándole gracias a Dios de que todos estamos en salud.
Fíjate que antes de empezar el programa estaba repasando un poco, bueno, pues la documentación que tengo para esta entrevista, y recordaba una entrevista hace, pues fíjate ya, 9 años, de 2011, en la que tú decías que te despedías del mundo artístico, que lo hacías, en fin, con un gran espectáculo. Claro, uno se despide de boquilla, porque luego los pies van por su lado, ¿no?
Bueno, yo es que cuando tomo una decisión, la salvo lo que hice en el Ballet Nacional de España, que me pidieron dejar la escuela que creaba en una coreografía de toda la escuela del manejo del mantón, salvo eso, yo me despedí y estoy despedida.
No, sin embargo, a mí me han dicho que de vez en cuando en el Corral de la Morería, pues ahí subimos y hacemos alguna cosilla, ¿no?
Bueno, vienen amigos como Antonio Najarro, como Canales, en fin, me invitan y me dan el pellizquito para que suba a hacer una patadita por bulería, nada más.
Bueno, por eso te digo, es que los pies no hay quien los pare, y los tuyos tienen vida propia, claro, tus pies y tus manos, y tus brazos.
Sí.
Bueno. Fíjate, el otro día hablábamos con otros tablaos flamencos, con responsables de otros tablaos que estaban muy preocupados por el tema de la crisis. Ahora el Ayuntamiento de Madrid ha decidido declarar los tablaos bien de interés general. Supongo que para vosotros, que tenéis hecha vuestra vida, que el Corral de la Morería es vuestra vida, habrá sido una noticia muy bien acogida.
Mucho, muchísimo. De verdad que cuando me enteré, no, lloraba de alegría, porque es que, te voy a decir una cosa, yo me he pasado todo este confinamiento sin poder escuchar flamenco, porque era poner algo de flamenco y empezar a llorar y a llorar y a llorar. Es que lo llevo en la sangre, es mi vida, y la situación es tremenda para los tablaflamencos, porque nos ha corneado por todos lados.
Claro, vivir fundamentalmente del turismo, de mucho turismo extranjero, que es el que ahora se echa en falta.
Sí, claro, como toda España, como todos los países, cuando no hay turismo, se para directa o indirectamente una gran parte del país.
Oye, decías, yo es que claro, el flamenco lo llevo en la sangre. Tú naciste en Córdoba, debutaste jovencísima, con 12 años.
Sí, profesionalmente, porque fíjate, yo bailo desde que andaba gatas.
Bueno, ahí te subiste en el tablao cordobés El Zoco. ¿Te acuerdas todavía de aquel primer día?
Bueno, me acuerdo de ese primer día y me acuerdo que yo tendría 3 años que me subí al último café cantante que se llamaba El Bolero, que estaba cerca del centro de Córdoba, de Las Tendillas. Y me acuerdo de ese salón, es decir, que subía cantantes que venían de todos los sitios y danza española, clásico español, y me acuerdo perfectamente cómo yo con 3 años, bueno, me escapaba y mi familia salía corriendo para rescatarme allí, en El Bolero.
Bueno, pues, fíjate, esas cosas no se olvidan nunca, es verdad. Llega a los 12 años, debutas en Córdoba, y con 14 te vienes a Madrid, al Corral de la Morería, ya como una artista, vamos. Y ahí sí. Te enamoras.
Sí, bueno, nada más llegar, ¿no? Pasó,
bueno, un poquito.
Sí, pasaron 2 años y es que, claro, el que haya conocido a mi esposo, vamos, que tiene una personalidad y una elegancia y un saber estar y una sensibilidad tan exquisita que todo el mundo le recuerda con un cariño y una admiración enorme.
Y luego eres una artista muy atípica, porque formas una familia con Manuel del Rey, tienes a tus hijos, aparcas un poquito tu carrera y entonces te pones a estudiar.
En aquellos tiempos los hombres no querían que las mujeres trabajaran.
Ya.
Entonces era un clásico. Tú te casabas y ya sabías que, salvo en circunstancias muy dramáticas, y tú tenías que estar en tu casa criando a tus hijos.
pero entonces tú ahí dejas de ser una mujer atípica, o típica mejor dicho, te conviertes en atípica porque te pones a estudiar historia del arte.
Sí, eso sí. Yo tenía que estar continuamente llenándome de cosas importantes. Y eso me sirvió, mira, es increíble, pero la estética de la pintura, los torsos de los grandes retratos de los pintores, me sirvió para colocar mi cuello. Eso le llamaba mucho la atención a doña Pilar López. Uh-huh. Y decía, es que tu cuello, tus hombros, tu colocación de brazos, ¿dónde te lo han enseñado? Y ya se lo estuve explicando, ¿no? Y lo entendió muy bien, claro.
¿Y en qué momento le dices a Manuel, oye, que yo ya he cumplido y ahora me vuelvo a los escenarios otra vez?
Bueno, mira, el ser humano es un mundo a autodescubrirse. Uh-huh. Yo no fui la que se lo dijo mi médico de cabecera, que... Ajá. Yo no me encontraba bien, y todos los análisis daban perfecto, y como me conocía desde que llegué a Madrid con 14 años, le dijo a mi marido, mira, Blanca, lo único que tienes es que es como si se le hubieran amputado los brazos, ella necesita bailar.
Uh-huh. O sea que fue por prescripción médica, casi casi.
Exactamente. De facultativa, sí señora.
Bueno, y entonces ahí llegas tú y ahí ya partes con la pana, ¿eh? Ahí ya creas un estilo propio, empieza una carrera, en fin, hacia arriba completamente, porque te has compartido momentos gloriosos con gente como Maya Plisskaya, como Ravi Shankar, por ejemplo, como Yehudi Menuhin. ¿Cuántos recuerdos, Blanca? ¿Qué momentos más espectaculares, no?
Cuántos grandísimos recuerdos, porque mis actuaciones en Italia con este gran coreógrafo, un genio que era... ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido de la cabeza, que la acabas de decir.
Esto lo
suena. Mauriz Verda.
Exactamente, Verda, sí.
Eran únicas. Eso fue... Una etapa única para mí, ¿no? Y lo de Yehudi Menuhin, otro genio, y Ravi Shankar, únicos. Es que yo he podido tener la suerte de actuar con gente única, como Maya Plisskaya, ¿no? Que me decía, Blanca, ponme los brazos de Carmen, yo no los tengo. Yo necesito ese punto flamenco. Por favor, ponme los brazos de Carmen, me decía, para... Ella bailaba la ópera de Carmen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eran las tardes más deliciosas que yo he vivido en mi vida con Maya.
Bueno, luego, entre esos recuerdos, me imagino que también conservarás con mucho cariño todos los premios que has recibido. En 2012 recibiste un homenaje de la Comunidad de Madrid en los Teatros del Canal, tienes el Premio Nacional de Flamenco, en 2016 recibiste de manos de los Reyes, en fin, la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, quiero decir... que todo eso, que no sé dónde lo conservas...
La Medalla de Oro de mi ciudad, de Córdoba, ¿eh?
Ah, bueno, claro, también, claro, claro. Todo eso, en fin, es un bagaje en el que yo me imagino que tú te refugiarás de vez en cuando, ¿no?
No, mira, sí es verdad que emocionalmente, aunque haya sido ya a toro pasado, que estas cosas hay que darlas, son inyecciones fuertes para... es que el mundo del artista es un carrusel, ¿sabes? Sube y baja, y esos premios son importantes, que tienen que dártelos cuando tu carrera está en plenitud. Uh-huh. Lo agradeces lo mismo cuando ya estás retirada, pero creo que te ayudan más cuando estás en plenitud, ¿no? Porque es como una inyección emocional que te pone esa medalla o esas conferencias, ¿no? De la Cátedra de Flamencología de Córdoba. Todos esos reconocimientos son importantes en el momento en que tú estás necesitado de ellos, ¿sí?
Bueno, uno de los mayores logros de tu vida es haberte hecho, primero, haberte hecho a ti misma como artista en el Corral de la Morería y luego haber conseguido que ese corral, que ha cumplido, por cierto, creo que son 64 años, ¿no? En pleno confinamiento. Bueno, o sea, para empezar, el primer tablao del mundo con una estrella Michelin. Y después es un tablao muy peculiar porque el propio tablao, a mí me han contado que es como una especie de instrumento musical, ¿no?
Sí, tiene una acústica extraordinaria. Por eso todos los grandes músicos que contratamos... Bueno, fíjate, Paco de Lucía presentaba allí sus discos, sobre todo el primero, el single, con 16 años, que nos quedamos impresionados de esa forma de tocar. Y luego también presentó, porque Philips quería que se presentara allí, Fuente y Caudal, ¿no? Y bueno, y otros grandes también, ¿no? Han presentado sus músicas porque tiene una maravillosa acústica, porque tiene la bala una historia artística y de personajes históricos muy importantes. Y todo eso, pues, es un peregrín, ¿sabes?
Hombre, ya lo creo. Si nos fijamos en el escenario, por ahí ha pasado todo el mundo, como tú dices, desde Pastor Imperio hasta El Cigala, por decir dos. Y fuera, quiere decir, abajo de lo que es el escenario, pues por ahí ha pasado Frank Sinatra, Liza Minnelli, Demi Moore, Justin Bieber, en fin, todo el que ha pasado por Madrid ha pasado por ahí.
Che Guevara también, Che Guevara también.
Ah, también ha estado el Che Guevara.
Y John Lennon también.
Bueno, o sea que fíjate tú, lo que si el propio tablao hablase, lo que tendría que contar, Blanca.
Sí, porque ahí es donde mi marido, porque fíjate qué historia más bella te voy a contar, ¿no? Y que la última parte de esa historia la remató el genio del cante flamenco, que es Fosforito. Pues la segunda parte nosotros no la sabíamos. Yo no estaba todavía, en los años 50 y algo, pues Paradiba va soltera, ¿no? Con sus colegas de fin de carrera de arquitectura, que estaban en una mesa, que eran varios, y luego en el centro estaba el Shah de Persia con su mujer, la de los ojos tristes.
Soraya. Sí.
Soraya, exactamente. Y entonces cuando se entera Paradiba que estaba el Shah de Persia ahí, va y le dice a mi marido que por favor se lo presente. Y mi marido se la presenta. Y al año se casó con ella. Y la segunda parte es que Fosforito, estamos grabándole las memorias del corral hace un año, y dice, bueno, y la segunda parte no la sabéis. Y digo yo, no. Dice mi hijo, no, ¿cuál es? Dice que yo fui invitado a la boda, porque yo estuve cantándole allí cuando ella fue con los sus colegas, los de que habían terminado fin de carrera.
O sea que el Shah de Persia y Faradiba se conocieron, perdón, gracias a tu marido.
En el Corral de la Morería se conocieron y al año se casaron.
Oye, pues es una historia preciosa. Esto,
preciosa.
Claro,
preciosa.
¿No has pensado en escribir tus memorias aparte de todo lo demás?
Sí, estamos grabando. Por eso te digo que estábamos grabando a Fosforito sus memorias en el Corral. Y así hemos estado haciendo con todos los artistas. Estaba pendiente grabar con Enrique Morente, pero Enrique se nos fue, que quería haberme despedido él.
Sí.
Mi despedida de los escenarios, ¿no? En La Unión y en el Corral, la Internacional de La Unión. Y bueno, pues la cosa se quedó así. Fue un trozo de corazón muy grande.
En fin, Blanca, que tienes una vida apasionante.
Una cosa muy interesante que debes de saber.
A ver,
muy
cuéntame.
Pronto se va a estrenar un documental que ha grabado Amazon, me parece que por septiembre, más o menos. En este mes, me dice mi hijo que en este mes se va a grabar, va a ser impresionante, el documental de que se ha hecho en el Corral de la Morería, que lo ha hecho Amazon para distribuirlo al mundo entero. Y se estrena el 24 de este mes.
O sea que el 24 de julio en Amazon podemos ver ese documental, que va a ser espectacular, teniendo en cuenta la trayectoria de las personas que han pasado por ahí, la cantidad de nombres que son todos. Es que por ahí ha pasado todo el mundo.
Claro, por su trayectoria Amazon ha elegido el Corral de la Morería, por su gastronomía, por su... ¿Sabes? Porque claro, tú imagínate lo que es la pared que hemos tirado al suelo, que... Y el muro de Berlín, que un tablao flamenco, que un tablao flamenco tenga, sea premio nacional de gastronomía, tenga una estrella Michelin, tenga, bueno, todo lo que te puedas imaginar que le dieron en 2 años.
No sé cómo será el documental, Blanca, pero hay ahí para grabar 6 meses de documental, o sea, todo seguido. Claro.
Sí, estuvieron grabando y decían, es una pena porque todo esto es para hacer 3 documentales que han tenido que elegir un poco, pero es que tienen un montón de grabación.
Ajá, eso es para hacer una serie más larga que la de Star Wars. Porque...
Sí, porque estuvieron con los libros de firmas, ¿no? Donde todo está la firma de Dalí, la firma de Picasso, en fin, es que es tanto lo que ha pasado y pasa por el Corral de la Morería. Ojalá todo cambie y abramos, y el día que abramos estás invitada, ¿eh?
Oye, en primera fila voy a estar.
Sí,
vamos.
Sí, de corazón, porque ese día me vas a ver bailar, llorar, reír, cantar, todo.
Blanca, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que tengáis muchísima suerte, que el Corral de la Morería tenga por delante por lo menos otros 64 años más, y avísame, que ahí estoy en primera fila.
Por supuesto.
Que a mí el flamenco me encanta.
Por supuesto que sí. Gracias y espero verte muy pronto. Espero que sea muy pronto. Y al Ayuntamiento de Madrid y a la comunidad les doy las gracias desde aquí, porque nos están apoyando muchísimo.
Blanca del Rey, artistaza, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Regalos horrorosos. No todo el mundo tiene ese don de la oportunidad de acertar con el regalo, en fin, adecuado en cada momento. Y de pronto te aparece alguien el día de tu cumpleaños, el día de tu boda.
El día, del EBAU.
El día del EBAU, el día de, yo qué sé, que te gradúas de fin de curso. Uh-huh. Con un paquete, tú lo abres y te quedas a cuadros, diciendo, qué bonito, con ese tono, ¿no?
Claro, sí.
Más o menos. Bueno, eso es lo que pedíamos a los oyentes de Buenos Días Madrid, que nos contasen.
¿Ya regalos fallidos, regalos cutres, inesperados?
¿La audiencia ha respondido?
Sí, pero bien. Primero, un gran regalo para todos los que hacemos este Buenos Días Madrid. Porque nos ha escrito un WhatsApp al 628-091-117 Luca. Y dice, un saludo desde Italia, gracias por la compañía, gracias a vosotros tengo mi Madrid muy cerca.
¡Ay, Luca, qué ilusión que nos escucha desde Italia! Venga, ese aplauso para todos los oyentes, para Luca y para todos los demás. Perfecto.
Mensajitos que van llegando y que vamos leyendo. Hola, amigos, nos escribe Pilar. Cuando me casé, me regalaron un jarrón chino. Y de los chinos. Era enorme. Medía como un metro de alto y unos 40 centímetros de diámetro. Horroroso, escribe Pilar. Hubo una persona a la que le gustó y se lo di.
Pero miró abajo si ponía dinastía Ming o algo, porque a lo mejor es que hizo una barbaridad.
Tenía alguna inscripción, ¿no?
Jarrones chinos, claro. Hay diferencia entre jarrón chino y jarrón del chino, pero no sé.
No, es que a lo mejor era un regalazo y Pilar no lo supo apreciar.
Ella.
Lo tenía que haber llevado a lo mejor a que se lo tasase a algún galerista.
¿Y cómo lo llevas? ¿Un jarrón que mide un metro y pico? Por favor, que venga el galerista a casa. Tremendo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nos escribe José. Dice, hola amigos, en mi caso, el regalo que le dieron fue peligroso. Y se lo dieron igual que a esta chica Celia, sus padres. Dice, me habían salido mis primeros bigotes, nos escribe José, y me regalaron una máquina de afeitar. El día del estreno la encendí, dice, menos mal que estaba apuntando y hacia otro lado porque la maquinita...
era dice, carnívora.
Sí, salieron volando las cuchillas. Dice, desde aquí... Desde aquella vez me afeito sin esas máquinas.
Se afeita sin espuma, a navaja.
A navaja.
Más seguro.
628-091-117.
No había oído nunca una maquinilla. Sería eléctrica. De una
claro,
máquina.
Sería una maquinilla eléctrica
y le salieron las cuchillas.
Disparadas del sistema. Me imagino que al dar al botón del on. Uh-huh. Pilar dice: jaja. Su jarrón. De los chinos. Dinastía desconocida. fue regalo de estos de compromiso.
Ah, vale.
Ayer nos escribía Javier y era uno de los que nos contaba que hacían el enemigo invisible en casa como tradición familiar.
Sí.
Pues nos cuenta. Buenos días. En mi enemigo invisible de hace 2 años me regalaron una cinta para el pelo y una medalla dorada con el símbolo del dólar colgando.
Ja.
Dice, de unos 20 centímetros de diámetro, el símbolo del dólar, que le regalaron esto porque...
Y no es rapero.
No es rapero,
ya.
Ni ha grabado ni le va a grabar un videoclip. Dice,
es calvo.
No hacía deporte.
Ja.
Y tenía mucho dinero, según ellos, en plan tío Gilito. Dice, me llegó al alma tanto que ahora llevo 1 año y medio que ando 25 kilómetros diarios. Dice, ya no se ríen tanto.
Claro que no. Con la cinta del pelo.
Claro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nos escribe Gabriela, dice, hace 2 años aproximadamente, un amigo... mío me regaló para Navidad un libro de ovnis. Dice, no era un libro actualizado, era antiguo. Nos ponen caras sonrientes. Dice, no me acuerdo qué hice con el libro. Recuerdo que lo abrí con tanta ilusión porque yo sabía que él sabía que a mí me gustaba leer. Y claro, ella se esperaba un libro de lectura y no, le llegó un libro de ovnis desactualizado.
Pero un libro de estos que habla de estos señores que van por el campo y los abducen y se los llevan y eso.
Yo se lo pregunto, pues es... ¿qué tipo de historias, no? Contaba.
Ajá, o era de fotos de ovnis.
Pues
que
yo
también
ahora mismo
se llevaban mucho en su
transmito
día. Ahora ya no hay ovnis. Mensaje. ¿Te has dado cuenta que no hay ovnis?
Es verdad.
Aparecen por modas. Se ponen de moda, todo el mundo ve ovnis, luego desaparecen.
Claro,
o vienen por rachas.
Habrá oleadas, claro.
Claro, claro. Como el cruce de la península para pasar el estrecho.
Eso es, pues nada. A lo mejor es tienen cruces de galaxia.
Hay migraciones.
Claro, claro.
Ya.
628-091-117.
Más mensajes que van llegando, más mensajes que vamos leyendo. Nos cuenta Jesús que a él le regalaron un pack de camisetas, cada una de un color, con su cara estampada. Dice, además, una foto que Eli no era mi perfil bueno.
O sea, que él mismo no se gustaba.
No se gustaba. Me la regaló mi hermana. Dice, además de calidad dudosa. De papel de magdalenas. No sé qué es papel de magdalenas.
¿Encerao?
No sé.
¿Papel encerao?
El papel del culo de las magdalenas debe ser que es un papel así que no me gusta.
¿El papel del culo de las magdalenas? Esto ya estaba decayendo. A lo mejor era el papel de envolverla. No de... ¿De
las magdalenas nos llevan en el culillo un papelillo?
Sí, encerao.
Puede ser encerao, pues yo creo que debe ser de eso.
Ya, ya, ya. Y no...
Dice, no.
No acertó.
No.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Oye, a mí que no me regalen nada que lleve mi cara. Porque no me gusta ir con mi cara estampada.
O sea, además ya la llevas encima de la camiseta. ¿Para qué? Eso es repetir mensaje.
Agustín dice, buenos días. Siento llegar tarde.
¿Ah?
He tenido que ir al médico. Tengo mal de amores. Si os quiere tanto, pues nada, pues aquí estamos. Mira, hablando de regalos horrorosos, horribles, inesperados o que no van contigo. Así que si el médico no te ha dejado ahí un poco...
Ajá.
Yo qué sé, que a veces vienes del médico revuelto o tal.
Pero ¿por qué no? Hombre, seguro que ha ido al médico porque era una visita rutinaria.
Bueno, Agustín, ¿te da tiempo a escribir un WhatsApp con ese regalo que no te gusta? Teléfono de aludidos, 628-091-117.
¿Qué son fábricas de magdalenas?
No, Javier... Javier Eli dice, no soy calvo, total, tengo coronilla.
628-091-117.
Por la cinta del pelo que le regalas.
Claro.
Claro. Javier nos contaba ese regalo de hace 2 años en su Enemigo Invisible. Ayer Gema también nos escribía para contarnos lo de Enemigo Invisible, que lo llamaban el puñal invisible, y nos cuenta también. Regalo.
A ver.
Dice, en ese Enemigo Invisible me regalaron un conjunto de hieleras para hacer hielos, específica, pero yo lo había cogido.
¿Sí?
Para hacer hielos con forma de ositos y de estrellas.
Dice, pues no está tan mal, hombre. Tiene una cierta utilidad, ¿no?
Claro, sí, sí, pero es lo que te esperas, que alguien te regale.
Sí, una hielera.
Una hielera. Dice, y otra vez me regalaron la baraja de cartas de las familias. Esa de cuando éramos pequeños.
Ay, pero eso me encanta. A mí me la regalaron también. Hace relativamente poco.
¿Y has jugado?
Unos años. No, las tengo guardadas.
Pero vamos,
madre Bantú, padre Esquimal.
Ya, pero vamos a ver. Las cartas se regalan para
eso
que...
Eso está muy bien. No, yo las tengo de recuerdo. A mí me gustaban mucho. Porque además son las familias, las pones extendidas y forman todas juntas un paisaje. A mí estas cosas me gustan. Las que me recuerdan a mi infancia.
Vale.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
No habré jugado yo, abuela japonesa.
De historias de ovnis, iba el libro que le regalaron a Gabriela.
De historias de ovnis.
De historias de ovnis.
Ya.
Historias de ovnis.
Claro, interesante hasta cierto punto.
Sí, sí, sí. Sí.
Si no eres Iker Jiménez, tampoco.
Nada, ya. Y a Agustín le regalaron un juguete sexual, aún sin estrenar. Así no lo especifica.
Que no le gustó.
No le gustó, no le gustó. Consuelo, a ella unos pendientes y no tiene agujeros en las orejas. Dice, si por lo menos hubiesen sido de clip.
Que se los cuelo de la solapa.
Claro.
Yo ni siquiera le busco sitio a todo.
Claro. Oye, yo qué sé, porque, a ver, yo no tengo agujeros de pendientes,
no
llevo pendientes. Me podría poner, que me los puse en su día, pendientes de clip para hacer de azúcar moreno. Pero Pero...
Tu pasado, de verdad. Lo que no sé cómo no lo ocultas. Pero, de verdad. Y lo cuentas.
Si a mí me regalasen unos pendientes...
Sí.
Con su tuerquita.
Sí.
Es decir, que no es de clip. ¿Los podría poner de pin en la mochila?
Claro.
Pues eso.
Perfectamente.
Pues otro uso.
Vale. O en la solapa.
O en la solapa, es verdad. Mm. Vale. Miguel dice que a él le regalaron una colección de películas de Jim Carrey del Top Manta. Dice, porque estaban dobladas en español latino. Dice, regalo cutre porque el doblaje no me gustaba y porque además yo nunca he sido seguidor de las películas de Jim Carrey.
Uh-huh.
Bueno, pues yo reivindico aquí a Jim Carrey.
Pues yo no. Quiero decir, me espanta. Espero que Jim Carrey no sea como Luca, que no escucha allende nuestras fronteras.
Bueno, pues si Jim Carrey
no me hace ninguna gracia.
Está escuchando el programa, pues 628-091-117.
No le des la oportunidad de que me ponga verde, déjalo.
No.
Ajá. No me gusta nada este señor que pone unas caras que no...
Oye, pues yo, su última serie de televisión la recomiendo y es de lo más bonito que he visto yo en mucho tiempo en la tele.
¿Así?
Kidding se llama la serie de Jim Carrey.
Bueno.
Aprovecho aquí para... Obvio, que es una serie peculiar, que no a todo el mundo le va a gustar, pero a mí me engancha.
Pues tal y como lo dices, a mí a lo mejor no me gusta.
Bueno, Raquel, nos cuentan que a ella le regalaron un limpiador facial específico para piel grasa, que no es mi tipo de piel. Dice, lo entendí como una indirecta. Me sentó muy mal y estuve tiempo enfadada de verdad.
Es poco delicado. O sea, que te regalen algo para limpiarte ya... No, no, no. Y encima, limpieza... ¿Qué pasa? Dice, ¿qué pasa? ¿Que tengo poros? ¿Que no tengo la cara limpia?
No,
¿Qué está pasando aquí?
La verdad
estoy
que yo
contigo, muy bien enfadada.
Ese tipo de regalos nunca he caído.
A mí es que
hacerlo.
No se me ha ocurrido
¿no?
nunca.
Pero bueno, pero claro, es el tipo de regalos que estamos buscando hoy. Que
¿sí?
hayas
sí, sí.
hecho o hayas recibido.
Uh-huh.
Roberto dice, buenos días, amigo. Soy Roberto. A mí lo que me regalaron fue una tarjeta. A ver. Una tarjeta de un centro comercial.
Sí.
Sin fondos.
O sea, la tarjeta. Lo que es puramente la tarjeta.
Debe ser la tarjeta de cliente, pero
¿sí?
que no era tarjeta regalo. Me imagino. ¿No? Va por ahí. Voy a preguntar a Robert. ¿Qué
sentido tiene esto?
Claro, hay ciertos comercios, claro, que te regalan. Una tarjeta, que tú puedes regalar una tarjeta y tú la cargas. Pues mira, 30 euros.
Que
40
se le olvidó
euros,
cargarla.
50 euros para que se lo gasten en ese establecimiento. Y él era una tarjeta regalo, me dice Roberto.
Sin regalo.
Sin dinero. A ver si lo. ¿Verdad? Pues ya,
regalo cutre, ¿dónde lo sabía?
Regalo cutre.
Perdona que te diga.
Desde luego, sí.
Venga, vamos con la última.
Pues
me voy a ir al cine de la bombilla.
Nos cuenta que ella estuvo colaborando y trabajando en el comedor de un colegio de monjas cuando estudiaba la carrera de magisterio. Vale, llegó fin de curso y una de las monjas a la que yo ayudaba en el comedor me dijo, antes de marcharte, un sobrecito con un regalito para el verano.
Sí.
Ella se emocionó, creía que iba a haber una paga esta de verano y había una estampita con una oración. Nos dice Ana que el regalo estaba bien, pero claro, que ya se imagina otra cosa.
A ver, Ana, es que una monja en un comedor te da un sobre, no va a tener dentro una comisión, en fin, saudí, o sea, quiero decir...
Pues una oración
pues muy
para
apropiado.
Para que te acompañe durante todo el verano.
La pobre monjita, se desprendió de su estampita para dársela.
Claro.
En fin, que mañana más.
Venga,
vete recopilando y mañana volvemos a hacer. Hacemos en capítulos anteriores.
Vale.
Así que todo el mundo que nos ha mandado sus regalos.
Gracias
cutres,
a todos, sois un regalo.
Que no se.
Y hago cutres también.
No, es verdad. No son. Pero ¿cómo dices esto? ¡Hala! Expulsado del estudio.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Por primera vez en 35 años peligra la apertura de Festinal, el Festival de Cine al Aire Libre que tradicionalmente se celebra en el madrileño Parque de la Bombilla. Es un festival con mucha solera, mucha gente es muy aficionada a ir hasta ahí y no sabemos muy bien por qué, a lo mejor este año no podemos asistir. Menos mal que tenemos con nosotros a David Lluesma, que es gerente de Festinal y que nos lo va a contar. David, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Pero por qué peligra el Festinal?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que es un problema más bien administrativo y un poquito de falta de voluntad política. No sabemos muy bien el motivo del retraso, pero la licitación del cine de la Bombilla ha salido el día 1 o 2 de julio, pero lo más asombroso de todo es que, aparte de intentar acelerar los trámites, lejos de eso han hecho justo lo contrario, que es alargarlos, y entonces tienen previsto la apertura el día 20 de agosto. Y nosotros, lo primero que hice fue llamar y decir, pero vamos a ver, 20 de agosto, esto es un cine de verano, no un cine de otoño, pero ya. Es que abra del 20 de agosto al 4 de octubre. No tiene ningún sentido, la verdad.
Bueno, pero hay otros cines de verano que ya están funcionando, David, claro, y supongo que el periodo de licitación estaría en plazo para todo el mundo.
Efectivamente, eso es lo que no entendemos o no llegamos a entender, ¿no? Porque en otras licitaciones similares se han realizado a primeros de junio y esta se ha retrasado y se ha dilatado en el tiempo hasta julio. Eso es lo que no terminamos de entender o no ha llegado nadie a explicarnos, porque claro, otra de las cosas que la verdad es que más nos preocupa es el hecho de que no hemos conseguido hablar con nadie del ayuntamiento. Yo encantadísimo de que mañana tanto Andrea Levy como Almeida, ojalá, ¿no?, me llamara y perdieran 5 minutos de su tiempo para que les pudiera explicar lo que es el cine de la Bombilla, ¿no? Es el Festival de Cine de Libre de Madrid, que tiene 35 años de historia, que es ya algo emblemático, no solo de Madrid, sino ya también del barrio, y que es una pena que este año no se pueda hacer por un tema básicamente administrativo, no hay ningún otro motivo.
Porque vosotros contemplabais en ese pliego todas las medidas de seguridad frente a la COVID, me imagino.
Por supuesto.
En fin,
sí.
Teníais ya hecho vuestro programa, también me imagino, ¿no?
Mira, Festinal, que es la empresa que gestiona esto, es una empresa que se dedica prácticamente a gestionar este festival. Y nosotros llevamos trabajando desde marzo en él, lógicamente con las complicaciones que había, pues empezaba dándole vueltas, ¿no?, a cómo, de qué manera se podría ir abriendo. Y desde abril estamos intentando constantemente ponernos en comunicación con el ayuntamiento para coordinarnos en ambas partes, ¿no?, para poder desarrollar la actividad, que evidentemente es factible, o sea, no hay ningún impedimento técnico ni de otro tipo, ya que, como bien dices, hay un montón de cines. De hecho, nosotros mismos tenemos ahora mismo abierto uno que ha empezado el 3 de julio en Jaén, y sin ningún tipo de problema. Todo el mundo está acatando las normas, que son normas que todos conocemos, y que la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. Entonces es una pena, ¿no? Y la verdad es que, sobre todo, es el hecho de cómo el barrio y cómo Madrid se está volcando con nosotros, haciendo plataformas, intentando que, de alguna manera, mandar quejas o sugerencias al ayuntamiento para que agilicen los trámites, y vamos, desde luego nos sentimos en deuda y casi obligados, ¿no?, a abrir si verdaderamente el ayuntamiento nos da esa oportunidad, desde luego.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que en change.org hay una recogida de firmas para que el ayuntamiento acelere estos trámites. David, vamos a intentar nosotros también desde aquí hablar con el ayuntamiento a ver qué es lo que pasa.
Totalmente.
Porque, como digo, son 35 años de historia, es una tradición ya para muchísimos madrileños. Así que seguimos en contacto, ¿te parece?
Perfectísimo, muy bien, muchas gracias.
David Lluesma, gerente del Festinal, muchísimas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.